En línea está Hernán Lombardi, que es referente del PRO. Hernán, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Eduardo. Qué bueno sentirte recuperado.
Bueno, sí, de a poco. La recuperación es de a poco.
No, pues te vi en la tele, te vi bastante, bastante recuperado también.
Muchísimas gracias, Hernán.
La verdad que una alegría.
¿Le puedo hacer escuchar lo que dijo Kicillof acerca de la meritocracia? Se ha vuelto todo un tema.
Sí, sí.
Dijo lo siguiente.
No es una cuestión. Uno diga, bueno, a ver, la meritocracia, a ver dónde le ponemos, dónde le damos más al que más se esfuerza. Sí, tiene que obtener siempre más el que más se esfuerza. Tiene que tener un rédito y un retorno ese esfuerzo. Pero también es algo de la sociedad en su conjunto, proveerle los instrumentos, darle las condiciones y permitirle que tenga las oportunidades que necesita. Si no, es mentira. Si no, es mentira. Y a veces, además, perverso. Decir que el que más tiene es simplemente porque más se esforzó.
¿Qué opina, Hernán?
Mira, hay una confusión mental, ya directamente. Puede tener una confusión conceptual, ¿no?
Uh-huh.
Y mezclar conceptos. Pero ya ahora la confusión se les ha instalado en las mentes, ¿no?
Uh-huh.
Vos sabés que, repasando, ¿no? Pero no quiero ir hasta autores totalmente de izquierda, ya condenaban el igualitarismo.
Uh-huh.
Una cosa es la igualdad y otra cosa es el igualitarismo. Uh-huh. Porque el igualitarismo, y nuestro himno habla, hasta nuestro himno habla de igualdad, el igualitarismo es nivelar para abajo.
Uh-huh.
Es o abandonar todo tipo de incentivos, por ejemplo, el mérito.
Uh-huh.
Y el mundo funciona con incentivos. El mundo funciona que el que más se esfuerza, mejor le va.
Uh-huh.
Yo, sí, a los que no se escuchan, Eduardo, porque claro, a los que uno les escucha. Si pensás en tu papá, en tu abuelo, en tu bisabuelo, todos vinieron con una mano atrás y otra adelante.
Sí, señor.
Y construyeron este enorme, gigante y próspero país de los argentinos. Y eso era el mérito al esfuerzo, el mérito a romperse el lomo. No se puede hablar livianamente en contra del mérito porque si hay algo que los argentinos tenemos en común es haber construido por el esfuerzo en este país que prácticamente había, obviamente, poblaciones originarias, pero básicamente estaba muy despoblado, haber construido un país diferente hasta que dejamos de hacerlo. Y cuando dejamos de hacerlo, así no fue.
Uno de los mejores, por lo menos para mí, uno de los más claros ejemplos de la meritocracia en la Argentina es el de el papá de Cristina Fernández de Kirchner. Era colectivero, formó toda una familia con su esfuerzo, con su trabajo, hizo que su hija, la hoy vicepresidenta de República, vaya a la facultad, estudie, se reciba de abogada, ¿no? Me parece.
Pero bueno, pero por eso es la historia de yo diría, de la enorme mayoría de los argentinos.
Uh-huh.
Parece a veces que se quisiera reescribir la historia y lo dicen en función de una cuestión muy equivocada. A ver, mérito tiene el que se rompe el lomo todos los días.
Totalmente.
Los chicos que estudian hoy en estas condiciones difíciles que tienen, pero siguen insistiendo, eso es lo que nos hace mejores.
Uh-huh.
Pero vos sabés, es lo que nos, si lo profundizás un poco, y vos lo conocés de tu profesión de abogado, es lo que nos va separando de una condición salvaje y construyendo una condición humana.
Uh-huh.
El conocimiento, el progreso, el incentivo, la búsqueda del esfuerzo, eso es lo que te va construyendo tu condición humana, la prosperidad. Vos sabés que hemos abandonado la idea de la prosperidad, y la prosperidad es clave, y la prosperidad, en la base de la prosperidad está el esfuerzo.
Uh-huh.
Está el esfuerzo y está el mérito. El mérito, mira, yo tuve la oportunidad de viajar a China el año pasado dos veces.
Uh-huh.
Tuve que ir por 3 días, como voy yo, pero tuve que ir. Vos sabés que hay en todas las escuelas, por ejemplo, en Shenzhen, que es la capital moderna tecnológica, me impresionó mucho. En la puerta de las escuelas, no adentro. Cuadros de honor. El cuadro de honor del docente, de los docentes, y los cuadros de honor de los alumnos.
Uh-huh.
En China.
Uh-huh. Hablando de educación.
Estoy hablando de sí. No sé, de un país capitalista despiadado. En China.
Uh-huh. Hablando de educación, esta pelea que hay entre Nación y Ciudad de Buenos Aires sobre el tema de abrir o no abrir las escuelas.
Mira, a mí me parece, yo lo acabo de escuchar recién, me indigné bastante con el ministro Trota, ¿no? Te cuento por qué me indigné.
¿Por qué?
Porque dice que todavía no es el momento, que es el momento de empezar a discutir indicadores objetivos acerca de cómo abrir. Yo digo, sí, o sea, construir indicadores objetivos. Yo con todo respeto le diría, ministro, ¿qué hiciste en 6 meses? El ministro de los indicadores objetivos lo podías hacer tranquilito, ya en abril podías tener indicadores objetivos. ¿Qué quiere decir un indicador objetivo para la gente que nos escucha? Un parámetro por el cual vos podés ir abriendo despacito. Por supuesto que despacito. Pero la vocación de abrir... y vos sabés que yo veo cierto regocijo. Te voy a decir algo que es durísimo. En otros países han abierto y obviamente han ido y vuelto. Van y vuelven atrás. Exacto. A veces pareciera acá que cuando ves el fracaso de otros países decís, ven que ellos se equivocan. Es que hay como un regocijo en el fracaso. Digo, no, esos van para adelante. Mira, no tengo la cifra de hoy, pero España abrió la otra semana.
Sí.
El lunes, al lunes este, puede ser la cifra un poco 48 horas actualizada, habían ido para atrás. ¿Sabes en cuánto? En 56 aulas, no en 56 escuelas. Sí. Claro, van, prueban, avanzan, 56 aulas.
Francia lo mismo, abrieron todo, 20 escuelas infectadas, que ellos cerraron las 20 escuelas, no todas las escuelas.
Pero no todas.
Claro.
Pero
claro.
Además,
vas al foco.
No es lo que pasa, tenés que sentir, es un problema de nuevo de valores. Y vos lo planteas muy bien, son valores. Hay que sentir que cada día que se pierde de escuela es una tragedia.
Hernán, Claudio, perdón, discúlpame, no quería interrumpirte, soy Claudio Sin. ¿Cómo estás, Hernán?
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Ya te dije, tus informes, lo único que no me pierdo la televisión son tus informes.
Muchas gracias, hermano, gracias. Es un gran amigo, por eso dice estas cosas. Pero,
no,
Hernán,
no, porque yo, vos sabés que yo soy ingeniero, además.
Lo sé perfectamente.
Y me gusta el trabajo estadístico serio y no las pavadas.
Gracias, realmente muchas gracias. Solo quiero agregar esto. Porque también aparece el factor epidemiólogo, entre comillas, que no lo son, son infectólogos en general. Pero ayer escuché a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires decir, bueno, a mí, yo hago lo que me digan los epidemiólogos. Pero los epidemiólogos somos médicos y eventualmente no somos magos, ni sabemos qué va a pasar. Entonces, un epidemiólogo bien capacitado, o un infectólogo bien, o un experto en este tema, que hoy casi somos todos, en este tema, hablo de los médicos, podrá decir, mire, tiene que poner los bancos a 1.5 metros de distancia cada uno, los chicos con tapabocas después de los 6 años, que hagan burbujas y salgan al recreo esa burbuja. Podemos dar instrucciones de protocolo, pero no decir qué va a pasar pasado mañana.
Claro.
¿Entendés? Entonces, tanto los ministros están todos esperando, vamos a hablar con el ministro de Salud. ¿Y qué sabe el ministro de Salud? ¿Qué puede decirte acerca de qué puede pasar mañana si no acertó una? Desde el 3 de marzo hasta ahora no acertó una.
No, obviamente el documento de los epidemiólogos...
De los infectólogos fue...
Es correcto y tardío, perdón.
Exactamente.
4 meses. ¿Viste?
Exactamente. Lleva una demora de 3 meses o 4,
pero vos
¿de verdad?
Ahí es como en las viejas tribus. ¿Viste? Acá todo te ha vuelto a los valores, ¿no? La responsabilidad, por supuesto, es una responsabilidad propia de ellos, que aceptaron ese lugar. Pero también... construimos como una especie de hechiceros a los que los
claro.
Todos. Los
pensamiento mágico, puro.
Pensamiento mágico, y les agrego, Claudio Eduardo, y pensamiento único.
Y pensamiento único, absolutamente.
Porque el pensamiento mágico tiende a ser único, porque como no puede confrontar racionalidades,
claro,
como es mágico, es único.
Claro. Vamos a terminar preguntándole al epidemiólogo cuándo puedo ir al baño, pero no tiene ningún sentido.
Vos lo decís como un...
Es una ironía.
La verdad es que estamos haciendo eso.
Más o menos.
Gracias, Hernán. Un abrazo muy grande.
Mando un abrazo a los dos y felicitaciones y buena recuperación, Eduardo.
Gracias, querido.